con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues seguimos aquí con todos ustedes, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM, por si se ha despistado alguien, y estamos ahora respondiendo a la pregunta que les hacíamos esta mañana y dándonos una vuelta por las redes. Carmen Martín Tejeda.
Hola, ¿qué tal?
¿Ha respondido a ti? ¿Qué te parece la ETV?
A mí la ITV, pues mira, a mí la ITV...
Que hay que pasarla.
Yo solo te digo que yo, la última que le ha pasado hace 2 o 3 meses, muy poquito, me dieron un fallo leve.
Bueno, pues, ¿y lo has subsanado?
Sí, lo he subsanado. Pero vamos, en menos de 24 horas todo listo y arreglado.
Lo tenía ya arreglado.
Niquelado, lo tengo.
Vamos a cambiar de tema. ¿De qué se habla en redes?
Mejor hablamos de las redes sociales, sí. Pues mira, se habla de la operación policial en Cataluña. Uh-huh. Se habla también de la sentencia de la Gürtel, de la condena de Luis Bárcenas a más de 30 años de cárcel. Y bueno, pues se hablan también de otras cosas, bueno, que no sé si podrían tener cierta similitud o no. En fin, yo te cuento. Bueno, esto ha ocurrido al otro lado del charco, en una ciudad de Florida. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hubo un apagón. Las criaturas se quedaron, los ciudadanos se quedaron sin servicio eléctrico.
Eres una madre.
A mí me sale la vena maternal, yo enseguida empatizo con todo el mundo. Se quedaron sin servicio eléctrico durante media hora, ¿vale? Bueno, pues hasta ahí más o menos normal. En eso, que los servicios de emergencia les llegaron mediante estos servicios de texto, los servicios de emergencia, sabes que a veces se alerta a la población civil de problemas mediante un SMS. Uh-huh. Bueno, pues les llegó un SMS que decía: apagón de energía y alerta zombie para los residentes de Lake Worth y Terminus.
¿Qué dices?
En la actualidad hay al menos 7.380 personas involucradas debido a la extrema actividad zombie. Tiempo de restauración incierto.
Pero bueno.
Les llegó una alerta a los móviles de actividad extrema zombie. Bueno, pues eso ahora es lo que están investigando, porque tuvo que salir el portavoz de la alcaldía a decir que no. Tuvieron que escribir por todas las redes sociales también. En Facebook tuvieron que escribir un mensaje diciendo que no hay ninguna alerta zombie y disculparse por el sistema.
Pero ¿a quién se le ocurre esa...?
Pues este mensaje salió realmente en la serie esta de televisión de Walking Dead.
Ya, pero me entonces, refiero, ¿para que eso llegue en una situación que, real de emergencia?
Pues porque debió ser,
eso?
A ver, una de las teorías que se barajan es que debió ser un mensaje de prueba que estuvieron haciendo en su día cuando pusieron en marcha el sistema y que de algún momento se ha quedado ahí y un horror humano, se les ha colado.
O sea, que no ha sido nadie haciendo la gracia, vaya.
No ha sido nadie haciendo, vamos, de momento parece, y de momento también lo que sí que confirman es que no hay zombies.
Ya, eso yo lo daba por supuesto.
Que no hay zombies. Oye, pero alguna a lo mejor se ha quedado con la duda. Se ha hecho viral en Facebook también. Esta es una historia muy curiosa. No sé si contarla porque igual da malos ejemplos, ¿eh? Y a algunos se le ocurre la idea.
O lo cuentas o no, pero entonces no amables.
Bueno, venga, titular. Un hombre asegura ser un dios hindú y que por eso no va a trabajar.
Ah, mira, eso está bien. Si le cuela.
Sí. Ramasandra Fefar, o Vishnu, como le llamen, solamente ha ido a trabajar.
El nombre ya lo tiene.
Ramasandra. Bueno, se ha ido a trabajar 16 días durante 8 meses nada más. A ver, dejó de trabajar. Cuando los jefes le llamaron y le dijeron, oye, ¿y tú por qué no vas a trabajar? ¿Por qué te estamos esperando? ¿Qué pasa? Contestó que es que él estaba en casa meditando para salvar el mundo.
A cualquiera porque dice que no.
Y se ha dado cuenta que es la décima reencarnación del señor Vishnu. Y que ha decidido no ir a trabajar y utilizar su tiempo meditando, pues eso, para salvar el mundo.
Pero espera, ¿le está colando eso?
Pues dice que de momento ha acabado con la sequía de su estado natal, de esta manera. Y que porque además viaja a la quinta dimensión y hace cosas de esas que hacen los Vishnus. Hay quien dice que está loco, yo no sé por qué.
Lo que se gusta la gente que es muy mal pensada. No ir a trabajar, ¿eh?
Bueno, desde el trabajo le están mandando varias citaciones. La última vez ya les dijo, pero vamos a ver, ¿qué es mejor? ¿Debo matar el tiempo en la oficina, perdiendo el tiempo, o meditar desde casa para prevenir sequías en el país? ¿Qué es más importante?
Pero le ha colado, entonces.
De momento no la han despedido.
Bueno, pues mira, eso que tiene.
Es ingeniero.
A mí me encanta la inventiva de la gente. Mientras sí, le cuele.
Sí, mira, ese es ingeniero. Los ingenieros además tienen muchísima inventiva. Bueno.
¿Alguna cosita más?
Por no hablar todo de otras profesiones, rápidamente te cuento lo de dos periodistas. que han narrado de forma impecable, absolutamente impecable, que podría servir de ejemplo en las facultades de periodismo, una persecución policial.
A ver.
El problema es que el helicóptero de la cadena enfocaba al coche equivocado. O sea, hubo una persecución policial. Y la policía va por un lado persiguiendo a un coche y el helicóptero de la cadena a otro. Con lo cual, la narración es impecable, está perfecta, pero era otro coche, entonces lo iban narrando. Y era por la galleta, ya no sé qué. ¡Ay, que se baja! Entra en un supermercado, esperemos que no esté armado. Y ya cuando vieron que salían del supermercado con bolsas en lugar de con pistola o rehenes, ya empezaron a mosquearse. Bueno, gajes del oficio.
Madre mía, pobres.
Pobrecito, mira. Te digo el tuit del día.
Sí.
¿Sabes lo que es una escape room, verdad?
Sí, de esas que son como, vamos, que la gente va a entretenerse, que tienes que adivinar una serie de cosas, acertijos y tal para escapar de una habitación.
Exactamente. Pues señorita Puri dice, mi novia me llevó este sábado a pasar la tarde a una escape room. ¡Hala, qué divertido! ¿Cómo se llamaba? IKEA. Mira, yo desde que últimamente les ha dado además por reformarla el otro día, me costó, Dios y ayuda, salir de IKEA, ¿eh?
Está bien,
serio.
Está bien. Pues nada, Carmen, luego si tienes alguna cosa más, bueno, vale. Ya no, poco más tienes que contarnos, ¿no?
Pues, bueno, yo siempre te voy a contar. Yo, si necesitáis que cuente algo, yo vengo y te cuento. Y hablamos de la YouTube de otras personas.
Ya, te vamos contando.
Venga, vale.
Gracias.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Buenos días. Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
Y la verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llama porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Trece minutos pasan de las 12 del mediodía. Esta sintonía nos indica que nos vamos a los toros, o por lo menos los toros vienen a nosotros. Miguel Ángel Moncholi, muy buenas.
Bueno, viene el periodista especializado de toros de Onda Madrid.
Bueno,
¿no?
Vale, sí, venga, vale. Si lo quieres explicar mejor, así es. Oye, no, que cómo fue lo de ayer,
porque... De que los toros vienen. ¿Cómo qué?
Que digo que cómo fue la corrida de ayer, la 16ª de feria, que había ese cartel de no hay billetes, esa expectación máxima, ¿respondió la corrida a lo que se esperaba de ella?
Pues mira, varias claves las de ayer. Primero, los toros de Víctor en el Río ni tenían la presentación adecuada, lo que es el trapillo que se exige en la Plaza de las Ventas. El trapillo no es otra cosa que la armonía de hechuras, el que tenga buena cabeza, buena línea en relación con su procedencia, en este caso Juan Pedro, el que tenga una buena culata, es decir, que esté rematado, que esté fuerte el toro. No lo tenía eso, salvo uno en el sexto, es cierto. Luego encima empezó a llover una barbaridad en el tercero, pero una barbaridad auténtica que hizo que los tendidos que se había puesto el cartel de no hay billetes, que estaban absolutamente hasta arriba, se vaciaran, se quedaban en los pasillos, y luego es cierto que ya en el quinto empezaron otra vez a llenarse con los mismos que lo habían utilizado minutos antes. Bueno, pues a partir de ahí decirte, mira, Miguel Ángel Pereira, silencio y silencio. Se llevó, por cierto, un susto enorme Curro Javier, porque hizo el toro hilo por él, le siguió y casi se lo lleva por delante. Talavante lo intentó, silencio también en ambos. Roque Rey, en ese que hemos comentado de la lluvia, tercero, también silencio. Los toros de Víctor en el Río, como digo, no estaban dando lo apetecido, y de repente salió uno, oye, mira, que se dejaba, que tenía recorrido, que tenía fijeza, que repetía. Y a partir de ahí, Roque Rey hizo el milagro, le dio la vuelta a la tarde, totalmente la vuelta. Realizó quite por saltilleras, recibió con un ayudado por alto, cambiado, pecho, derechazos, muy cerquita, muy metiéndose en los terrenos del toro, la sernina improvisada, el pase de pecho de nuevo, el invertido. Bueno, fue una auténtica maravilla. Dejó una entera y cortó la oreja de la tarde. Una oreja que vino a significar que Roque Rey, una vez más, es la entrega por excelencia las ganas por excelencia, la disposición por excelencia. Un torero peruano, joven, pero que está haciendo una auténtica revolución, retrotrayéndonos a aquellos momentos en los que los toreros siempre salían a darlo todo, como es el caso de este cholito querido que tenemos, que es Andrés Roca Rey. Por tanto, eso es lo que pasó, lo pasamos bien, hombre, con la lluvia no, con los toros no, pero en el sexto fue una auténtica delicia.
Bueno, pues
yo me he tomado nota, por cierto, me he tomado nota de ese WhatsApp y voy a mandar un WhatsApp ahora para preguntar qué tiempo va a hacer esta tarde y cómo va a ser la corrida. Pero si te parece, Begoña, ya vamos adelantando algo. No hace
eso
falta
es lo que te iba a decir. Hombre, cómo vaya a ser no se sabe, pero quién va a torear, los toros y eso sí, ¿no?
Claro, claro, eso ya no hace falta que llamen. Diríamos que hoy es, hace un pequeño paréntesis la Feria de San Isidro. Hoy es corrida de la cultura. Es una corrida muy especial en la que hay toros de distintas ganaderías, curiosamente todos ellos relacionados con madrileños. Es el caso de Victoriano del Río, es el caso de Domingo Hernández, un ganadero de la zona de Humanes, Fuenlabrada, Leganés, toda esa zona, muy amigo de los Pichorroncos, evidentemente, y luego también de Alcurrucén, que no son madrileños, que son de Toledo, pero que también están muy vinculados también a Madrid. Y la terna no existe, lo siento, ¿qué le vamos a hacer? Porque hoy es un mano a mano. Estamos hablando de que se miden Julián López el Juli con otro torero nuevo que está dando golpes a las puertas. Así efectivamente lo que está haciendo, dando golpes a las puertas y diciendo que aquí estoy yo, se puede, que es Ginés Marín. Por tanto, diría que se va a poner el cartel de navilletes, diría que lo vamos a pasar bien. Me atrevería a decir que al menos una oreja se va a cortar. Ayer me atreví y lo gané,
Bueno, pues a ver qué pasa, ¿qué te juegas? ¿Un cafetito?
Un cafelito, venga,
pues
muy
un
bien.
Un café, nos lo jugamos para la próxima vez. Tú dices que una, como poco.
Yo digo que una, sí, una por lo menos tiene que cortarse.
Hombre.
Tiene que cortarse.
Es que no sé.
Sí, sí, yo. Porque los mimbres están ahí, los mimbres están para que se puedan vivir, venga,
pues
una buena tarde de toros.
Me voy a jugar café contigo, pero yo voy a decir que dos, porque efectivamente una tiene que caer, sí. Así que yo voy a decir que dos.
Y además te voy a decir, me vas a ganar y te voy a pagar el café encantado.
Genial, Miguel Ángel, pues mañana salimos de dudas, ¿vale?
Vale, hasta mañana, Begoña.
Hasta mañana.
Adiós, 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 adiós.
Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Todas las emociones de los nuestros en juego en Onda Madrid. El sábado. Desde las 5 de la tarde, las ilusiones de ascenso en los partidos Real Sociedad Fuenlabrada y San Juan Alcalá y los anhelos de la 13ª con la previa y la final de la Liga de Campeones. Real Madrid-Liverpool. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe, sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Doce y veinte minutos de la mañana, seguimos muy pendientes de lo que esté ocurriendo en el paseo del General Martínez Campos número 19. Ya saben, esas labores de búsqueda que tratan de encontrar, ojalá con vida, a las dos personas, dos obreros, uno de Madrid y otro de Malpartida de Plasencia, en la provincia de Cáceres, que quedaron ayer sepultados al venirse abajo el edificio en el que estaban trabajando. Realmente uno de ellos era el hermano de uno de los obreros a quien había ido a visitar. Y Gloria Talavera está allí desde primera hora de la mañana. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Alguna
días.
Novedad?
Sí, estábamos pendientes de lo que nos iban a contar a esta hora los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos aquí a Eugenio Amores, jefe de bomberos. ¿Y qué novedades podemos adelantar?
Lo único, desde la comparecencia que hice ayer por la tarde, hemos eliminado todos los elementos inestables que teníamos en la zona de trabajo, lo que nos ha permitido abrir nuevas líneas de trabajo. Estamos trabajando ya a cielo abierto, además de estar trabajando en horizontal desde la calle General Martínez Campos. No, General Martínez Campos. Además, estamos abriendo una nueva línea para poder desescombrar desde la calle Viriato y, evidentemente, estamos avanzando muchísimo más rápido de lo que estábamos haciendo hasta ayer.
¿Se pueden contar con más número de bomberos?
¿Se pueden encontrar a los dos desaparecidos?
Decir cuándo lo vamos a encontrar es muy difícil arriesgarnos. Lo que sí es cierto es que al ritmo que vamos, vamos a encontrarlo mucho más rápido del ritmo que llevábamos ayer por la situación inestable de la propia estructura.
¿Han utilizado ya los perros esta mañana?
De momento no. De momento no hemos utilizado los perros porque tal y como estamos trabajando, ahora vamos, lo que más nos interesa es el movimiento de tierra y el desescombro. En un momento determinado pararemos, pero ahora mismo, teniendo en cuenta la cantidad de elementos metálicos que tenemos en la zona del escenario, estamos eliminándolos porque también hemos abierto una línea de eliminación de elementos estructurales a través de una grúa que fue la que trajimos por la noche.
¿Y se encuentran más bomberos ya trabajando en el interior? Porque esa era la idea.
Hemos aumentado el número de dotaciones que tenemos en el interior y posiblemente estemos ya por 70 bomberos trabajando.
Con muchísima más seguridad para todos ustedes.
Seguro en estas zonas nunca es seguro, porque siempre hay posibilidades de que caiga cualquier cascote, siempre hay posibilidades de que nos tengamos caídas nosotros mismos y siempre hay posibilidades de golpe. El material que estamos manejando no es un material que no tenga ninguna posibilidad de que haya accidentes mecánicos.
Están montando como unas tiendas de campaña allí al fondo y eso significa que estamos más cerca de encontrarles.
Lo que pasa es que una vez que encontremos a las víctimas, si están vivas, el SAMUR actuará de una manera, y si encontramos que están, primero entrará el SAMUR y la policía judicial para certificar que fuese cadáver en el caso de que estuviesen cadáveres, y evidentemente tenemos que tener habilitada una zona porque el procedimiento sanitario no es solamente le sacamos y no lo llevamos.
Pero aún existen las posibilidades de que existan vivas.
Si nosotros estuviésemos al 100% convencidos de que no existen posibilidades, estaríamos trabajando con herramienta pesada y sin riesgo. Si estamos trabajando de la forma que estamos trabajando y asumiendo los riesgos que estamos asumiendo, es porque siempre pensamos que existe una posibilidad.
¿Se está trabajando en dos puntos concretos? ¿Hoy se ha ampliado la zona?
En una zona a cielo abierto, pero no es en un punto concreto, sino en toda la zona a cielo abierto, hay dotaciones repartidas en el desescombro. Estamos trabajando en plano horizontal desde Martínez Campos con retropalas y estamos abriendo una línea nueva para desescombrar a través de Viriato.
¿Qué cantidad de escombros se han podido retirar ya?
Eso es imposible.
Sepultados bajo una capa de yeso muy compacta, ¿eso cómo se retiraría o cómo...?
No es, ojalá fuese yeso. El desescombro son los materiales que estaban derribando en la operación de rehabilitación del edificio, más los forjados que se han hundido, con lo cual hay ladrillo, metálico, puertas, hay de todo tipo de material.
¿Estaban acumulando en las plantas superiores mucho peso del material, maquinaria? ¿Puede ser la causa?
Yo no sé lo que se estaba acumulando en las plantas superiores. Lo que sí es cierto es que el cálculo que se hace cuando se calcula un forjado es para soportar el peso propio más el peso de los muebles. No se hacen los cálculos y se trabajan con un coeficiente de seguridad. La cantidad de escombro que tengan acumulado, pues evidentemente no le puedo decir porque está todo... Sí hay zonas en donde hay escombro, pero no es alarmante la cantidad de la que hay. Porque si fuese alarmante, nosotros lo primero que hubiésemos hecho sería retirar ese escombro para no poner a nuestra gente debajo de posibles hundimientos.
Es que estaban derribando muchos muros, otra posible causa, dicen.
Hablar ahora de lo que se estaba haciendo son conjeturas que nosotros no sabemos. Sí se ve que han derribado tabiquería, pero no hemos visto ningún derribo de ningún muro. Pero tampoco sabemos si se han desplomado con los forjados o cómo están.
Ya sé que no es prioritario, pero sí que se acercan los vecinos de los edificios aledaños desalojados para conocer cuándo podrán volver a sus casas.
Mientras estemos trabajando con la grúa de gran potencia y estemos sacando las vigas con esa grúa, existe el riesgo que haya algún movimiento inadecuado que pueda golpear a los edificios de lado, y tenemos que trabajar siempre desde el lado de la seguridad. Entendemos los daños que ocasionamos, pero siempre serán mínimos comparado con una posible lesión o accidente que pudiésemos generar.
Independientemente de los desaparecidos, ¿cuánto tiempo estima el desescombro total de la operación?
Nosotros somos un servicio de emergencia y en el momento momento que nosotros terminemos de encontrar a los desaparecidos, nosotros procederemos a retirarnos y ya entrará control de la edificación y la demolición será una tarea absolutamente diferente a lo que estamos realizando nosotros.
¿De nuevo los perros buscadores han localizado
alguna? De momento no les hemos solicitado nosotros la presencia. Ahora dentro de un rato, cuando hayamos liberado mucha y sea más fácil el acceso, ahora hay mucho, mucho peligro con las vigas metálicas que estamos procediendo a cortar y a extraer.
¿Tienen algún cálculo de cuántos kilos de escombros han podido evacuar ya?
Como comprenderá, nosotros estamos centrados en rescatarlos, no en los kilos, metros cúbicos que hemos podido sacar. Es una cosa que para nosotros no tiene el más mínimo interés. Lo que sí nos preocupa es lo que vemos que todavía queda y lo que puede complicar el encontrar a las víctimas.
Lo que han declarado ya los compañeros, los obreros, se da ya más o menos... uno sabíamos que estaba en el quinto, el otro ya se puede precisar un poco dónde estaba, dónde puede haber caído.
Estamos trabajando en base a los datos que nos dieron y a donde los perros marcaron, pero sin confirmar. Estamos centrados en esas zonas, pero evidentemente tenemos que hacer un movimiento que el reparto de cargas no haga que se generen unas nuevas presiones sobre los elementos que ya están muy deteriorados.
Bueno, esos tres metros, esos tres pisos subterráneos que se estaban haciendo, ¿eso cómo está abajo también?
Pues lo deberían de estar haciendo de una manera, porque nosotros no hemos visto todavía ningún subterráneo ni hemos visto ninguna excavación. Hemos oído de que se estaban realizando pilotaje, pero hemos oído. No tenemos certeza de nada más.
¿La forma del derrumbe podría caber la posibilidad de que quedara alguna cavidad entre los escombros para que...?
No, yo no soy adivino. Yo lo que le puedo decir es lo que estamos viendo. Y según estamos viendo, estamos evolucionando. Y como pensamos que puede todavía existir la posibilidad de encontrarlos con vida, cualquier hipótesis que planteen nos vale.
Entiendo que tienen que quitar más capa de escombro para que los perros puedan afinar un poco más, ¿no?
No solamente, no es por quitar la capa de escombro, porque los perros tienen la capacidad olfativa suficiente como para, sin que quitemos esas capas de escombro, puedan seguir encontrando. Lo que queremos es que tengan el escenario más seguro, porque tampoco queremos que los perros sufran ningún accidente.
Venga, muchas gracias.
Las palabras de Eugenio Amores, jefe de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Begoña, ofreciéndonos los últimos detalles y respondiendo también a todas las dudas que nos surgen a los informadores que estamos aquí en este paseo de General Martínez Campos hasta ahora.
Muy bien, gracias Gloria. Ojalá nos pidas paso pronto para darnos una buena noticia, que se hayan localizado ya a las dos personas, evidentemente, ojalá con vida. Gracias.
Hasta luego.
Onda Madrid, en la Feria del Libro de Madrid. Mañana viernes, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo, desde las casetas del Paseo de Coches del Retiro. Te esperamos a partir de las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, en la Feria del Libro de Madrid.
¿Quieres cocinar sin complicarte la vida? Te enseñamos todos los trucos, recetas y secretos los jueves en Buenos Días Madrid, con Margarita García.
Pues eso, porque sin Marga no podemos hacerlo, pero Marga está aquí, tenemos los trucos, tenemos hambre ya además, ¿eh, Marga?
Buenos
y tenemos
días.
Cocina sencilla pero deliciosa, sí, que es el truco.
Sí, hoy traigo una ensalada de farfalle con
que para que no
cositas,
lo sepa es una pasta, es son las maripositas, ¿no?
Las maripositas,
como
las
pajaritas.
Sí, sí. Y he hecho una cremita ranchera y le he aderezado, le he puesto el condimento, porque ya sabes que estamos, este espacio nos lo ofrece Sal Costa. Y todas las semanas nos aporta su conocimiento y nos da consejos para que podamos saber más sobre la sal. Hoy estamos de nuevo con Juan Revenga, que es dietista, nutricionista y profesor de la Universidad San Jorge de Zaragoza, que nos va a aclarar unos cuantos temas sobre la sal.
¿Y tú qué pones en tus platos?
Más sal, cóstate nada más, pero... que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Buenos días, Juan.
Muy buenos días, Margarita.
Encantada de tenerte con nosotros de nuevo. El otro día te emplazamos para que hoy nos hablaras de la relación de la sal con la tensión arterial. Y lo primero que nos gustaría saber es cuáles son los valores normales de presión arterial para que no nos llevemos a engaño ni alarmas innecesarias.
Vale, pues están bastante bien definidos. Para una persona adulta, los límites establecidos para determinar la normalidad en la presión arterial seguirían aquellos que mantuvieran la presión sistólica o alta, lo que se denomina la presión, el valor alto, por debajo de los 140 milímetros de mercurio, o 14, uh-huh. y de 90 milímetros de mercurio para la diastólica o la presión baja, es decir, el 14-9. Todo lo que exceda de estos valores en la alta o en la baja es considerada hipertensión. Y es muy importante destacar que el aumento de la presión arterial está poblacionalmente relacionado con la ganancia de años, sin que existan otros criterios distintos de los que ya hemos mencionado. Uh-huh. Es decir, a más años, mayores valores de tensión arterial, sin que varíen esos límites de 140-90 que ya hemos comentado.
Entonces, Juan, ¿cuáles son las causas de esta hipertensión arterial? Porque cada vez somos más los que tenemos la tensión alta, y yo tengo que decirte que soy de las que levanta la mano, ¿eh? Y mira que procuro alimentarme bien, y bueno, ¿dónde están las causas?
Bueno, pues son las causas de la hipertensión son variadas, pero en el mayor parte de los casos la hipertensión arterial que solemos tener, en el mayor parte de los casos, como digo, es desconocida y es la que se conoce como hipertensión primaria o esencial. En una pequeña proporción de la población, las causas conocidas de la hipertensión están relacionadas con una alteración de la función renal o con algún trastorno endocrino. Pero volviendo a la hipertensión primaria o esencial, se sabe que esta está condicionada tanto por factores genéticos como por factores ambientales, entre los que destaca, en algunos casos, y subrayo lo de algunos casos, sí, la cantidad de sodio presente en la alimentación.
Claro, por ejemplo, la reducción de la sal es una de las primeras indicaciones que casi de forma universal, ¿no?, se le dirige a aquellas personas que han de controlar su tensión arterial. Entonces, ¿esto a qué se debe? ¿Por qué no nos lo dicen de esta manera?
Sí, tienes toda la razón. Poblacionalmente se indica este tipo de medidas al menor signo de hipertensión. Y es que son diversos los estudios epidemiológicos que han relacionado de forma positiva el consumo de sal con la hipertensión arterial. Es decir, a más sodio en la dieta, mayor incidencia de la hipertensión. Y esto lo hemos observado, como digo, en estudios epidemiológicos observacionales. Sin embargo, es importante hacer notar que existe una destacada variabilidad interpersonal en la sensibilidad a la presencia de sal en la alimentación. Se estima, para que te hagas una idea, que entre un 30 y un 50% de las personas hipertensas son sodiodependientes, fíjate, o sensibles a la cantidad de sal en la dieta, y que tan solo un pequeño porcentaje de la población no hipertensa es sensible a la ingesta de sal. Dicho de otra forma, cuando se decide quitar o retirar o disminuir la cantidad de sal en la dieta o de sodio en la dieta, se acierta tan solo con un tercio a la mitad de la población. Con el resto, pues la verdad es que no se va a ver grandes variaciones.
Claro, esto también quiere decir que no todo el mundo, claro, se beneficiaría de la reducción de la sal en el manejo de su hipertensión, ¿verdad?
No, lo cierto es que no, o al menos no en una igual medida.
¿Y quiénes seríamos entonces los que deberíamos reducir la ingesta de sal?
Pues la reducción de sal y, por lo tanto, de sodio en la alimentación está especialmente indicada en algunos casos concretos. Por ejemplo, personas predispuestas en base a sus antecedentes familiares de hipertensión o de algunas de sus complicaciones relacionadas con la hipertensión. Personas también con alguna enfermedad renal o que tienen diabetes, habida cuenta de la asociación que existe entre estas circunstancias, la insuficiencia renal y la diabetes, con la hipertensión arterial. Por supuesto, personas que presentan edemas y, en casos, sin lugar a dudas, de insuficiencia cardíaca y de alteraciones hepáticas que aumenten con la presión portal, es decir, la presión de circulación relacionada con el hígado.
Pero, ¿qué es lo que decíamos el otro día? Reducir la ingesta no quiere decir no tomar sal, sino tomar la cantidad recomendada, que son, dijimos, 5 miligramos, ¿verdad?
No, 5 gramos al día.
Y
no excederse de esa cantidad.
Y no excederse, efectivamente. ¿Y cuál sería entonces la medida más eficaz, Juan, para reducir la cantidad de sal y de sodio en nuestras vidas?
Pues, sin lugar a dudas, lo comentamos el otro día y aquí hay que poner un especial acento y énfasis. Más allá de la reducción del salero y la sal en la cocina, es decir, que sí, la mejor estrategia, sin lugar a dudas, y por la que pasan prácticamente todas las instituciones sanitarias, es basar nuestra alimentación en alimentos frescos, el más mercado y menos supermercado, más productos de mercado y menos de supermercado, con una amplia presencia de frutas, de verduras, de hortalizas, de legumbres, y reducir al mínimo el uso de productos elaborados, tipo los precocinados, los caldos, salsas comerciales, snacks salados y dulces, incluso aperitivos, conservas, bueno, por ahí iría la estrategia, el mejor consejo.
Muy cierto, la sal oculta en los productos elaborados es lo que debería realmente preocuparnos, Juan. Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que vivimos en el país ideal, que aquí lo tenemos todo. Nuestra dieta mediterránea así lo confirma. Muchas gracias, Juan. Deseando tenerte el próximo día para que nos cuentes más cosas y nos aclares la importancia de la sal en nuestra salud. Te mando besos, Juan. Gracias.
Un saludo.
Hoy cocido.
Más sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
A mí me apetece. Yo escucho esta sintonía y me pongo a cocinar. Como
oye,
una loca.
A mí lo que me encanta es eso de más mercado y menos supermercado. Porque sí, me parece que resume perfectamente cómo tendríamos que comer.
Que
¿no?
comprar. Si en los mercados no tienes embalajes, no tienes etiquetas, no tienes envoltorios, tal cual de las cajitas, lo metes en tu bolsa de papel o en tu bolsita o en tu cesta y te lo llevas a casa.
Pues sí. Bueno, vamos con la receta, que al final se nos va el tiempo y yo me quiero enterar de cómo se hacen esos farfales.
Pues mira, es una ensalada súper fresca, colorida. Los ingredientes que lleva son muy sencillos. Lleva la pasta, farfalle, que la podemos cambiar por cualquier otra variedad.
Lo que tengamos
lleva
en casa, ¿no?
Lleva unas hojitas de rúcula o también le podemos meter espinacas. Lleva unas judías verdes bobi redonditas, las planas, las que queramos. Lleva calabacín, lleva unos granos de maíz, lleva lechuguita lechuga romana, unos tomates cherry rojo, unas tiras de bacon desgrasadas. Y yo para esta receta he utilizado la sal costa, la que está enriquecida con yodo y con flúor.
Está bien, la yodada es...
Sí, le da, mantiene su sabor y bueno, te sirve como de vehículo, ¿no? Para meter otros minerales en tu dieta. Y luego la salsa ranchera, que está deliciosa y se puede acompañar también para carnes o pescados, y yo la he puesto aquí con esta ensalada. Lleva un poquito de nata para cocinar, unas cucharadas de mayonesa, un poquito de leche, una cucharada de cebolla seca, una cucharada de ajo ahumado en polvo, un poquito de pimienta negra y un buen puñado de hojas frescas de perejil, de cilantro, de orégano, de tomillo, bueno, de lo que tengamos en casa, y ese toquecito de sal, costa, yoda, flúor que le he añadido a esta receta. Vamos a empezar cocinando la pasta. Ya sabes que para que la pasta nos quede con ese punto al dente, lo que tiene que hacer es bailar dentro del agua.
Que haya mucha agua.
Mucha agua,
que sobre.
Que veamos que cómo se va...
Por cierto, y que no eche la gente aceite, que no vale para nada.
No para nada.
Solo sal. En el agua solo sal.
Sí, sal o una hojita de hierbas. Yo he puesto una hojita de laurel, ¿no? Que también te sirve para...
Sí, pero bueno, eso es para aromatizarla, no poquito, porque no se vaya a separar o nada
de
eso.
No, para que nos quede al dente y nos quede sueltecita, mucha agua, que la pasta baile y veamos cómo sube de arriba hacia abajo. Mucha agua con un poquito de sal, ponemos la pasta y cuando ya esté al dente la colamos, reservándonos siempre un poquito de caldo de la cocción, porque como vamos a hacer una salsa para acompañar, si esta nos queda un poquito espesa o vemos que le falta un poquito de cuerpo, le añadimos un par de cucharadas de agua de la cocción y nos va a arreglar la salsita. Así es que siempre guardamos un poquito de agua de cocer la pasta. Luego vamos a desgrasar el bacon. Para eso lo ponemos en una sartén sin nada de aceite, dejamos que se vaya tostando poco a poco, vemos cómo elimina toda la grasa y se nos queda completamente desgrasado el
bacon. Se puede hacer también en el micro eso.
Sí, pero yo lo he hecho y las lío porque suelta demasiada grasa.
Sí, lo pones entre dos papeles de cocina.
Sí, es más rápido, también, y más limpio, no te salpica.
Claro.
Pero sí, o en el horno también se puede...
Yo lo he hecho alguna vez en el micro con lonchitas de jamón así, de jamón que no sea muy tal,
sí, para que te quede
como una tejita, si lo vas a poner alguna crema a lo mejor, pero...
Para decorar, sí, pues lo podemos probar hacerlo también en el microondas y que nos quede pues completamente crujiente. Luego vamos a escaldar también las judías verdes en agua, sazonada con un poquito de sal, costa, yoda, flúor también, que le he añadido para hacer el escaldado de las judías. Y luego vamos a cortar las... Uy, espérate, que nos hemos
es que
ido.
Al final la sal lo que es un potenciador de sabor. Todo lo
sí,
que
es
hagas...
Sí, es un condimento. No puede faltar. Bueno, después de tener las judías escaldadas, que las reservamos, dejamos que se enfríen, vamos a poner en un bol la pasta y añadimos el calabacín cortado en cuatros. Yo lo he hecho con la piel, con los tomatitos cherry, luego le he añadido La cebollita picada, los granitos de maíz, unas hojitas de rúcula, unas hojitas de espinacas, unos granitos de maíz, y le ponemos luego el bacon que hemos triturado con las manos. Uh-huh. Todo eso ya tiene que estar frío, ¿eh? Tanto el bacon como la pasta.
Sí, pues si no se agacha la, la verdura lechuga, que le vayas a poner.
Todo lo verde. Y luego vamos a preparar la salsa. Para hacer la salsa lo que hacemos es mezclar todos los ingredientes en un bol y lo vamos ajustando al sabor. A mí me encanta mucho el toquecito de la sal de ajo ahumada, que le da un saborcito muy, muy personal. Luego lo mezclamos bien.
¿De ajo y ahumada?
Ahumada, sí. Qué bueno. Tenemos el condimento del ajo seco y luego tenemos las venden también sal ahumada, que para este tipo de cremas y de salsas le van muy bien. Picamos todas las hierbas, el eneldo con ese sabor anisado tan rico, el cilantro, el cebollino, que aparte de darle un color a la ensalada, nos va a dar mucho, mucho. El secreto de esta ensalada realmente está en esta salsa ranchera. Uh-huh. La mezclamos, envolvemos bien para que se impregnen todos los sabores y tenemos una ensalada súper fresca, muy rica y súper colorida, ¿eh?
Qué rico.
¿Verdad que sí?
Pues
sí.
En cuanto pueda la hago, así que ya te contaré qué tal.
Esta es facilita. ¿Eh? Además ahora ya que parece que el tiempo
esta además se puede hacer de un día para otro, dejas hecha la pasta y le pones en el último momento
la salsa,
pones
sí.
Unas gotitas de aceite para que no se pegue y tal, y luego la salsa,
lista.
Qué rica.
Sí, o bueno, también para acompañar un sándwich, un bocadillo, esta salsa, ¿eh? También
siempre
es
me estás dando,
Marga.
Sí. Venga, fuera venga. De aquí que me pierdes.
Voy.
No, pero vuelve, ¿eh?
Vuelvo por eso.
Onda Madrid.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos. Por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿En esto es otra historia?
Soy la conquista del oeste, un choque entre dos mundos, una tierra de esperanzas, la gran epopeya de los Estados Unidos.
For Laramie, for Bridger, for Holly, que me encantan estos nombres tan sonoros, música para los oídos.
Vaya con historia ficción, ni con la Beltraneja, ni con Cortés, ni con Emilia Lardeaba de tantas películas de su filmoteca.
Pero como su nombre era un lío y llevaba un rollo tipo rapel, todos le llamaban el profeta.
Es mucho más fácil.
Es mucho más sencillo.
Lo suyo es que salgas despavorida a la estantería. Cojas todos los que hay de la misma talla y corte y de ahí a la caja para irte a casa feliz, sabiendo que en la bolsa llevas a los 7 magníficos.
El sábado a las 4 en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Año tras año, entre escenarios compartiendo canciones y emociones, yo me siento feliz.
pierde el tiempo. ¿Qué ha pasado? Siempre estoy contigo y tú a mi lado y con cada canción la vida nos unió.
Unidos. Bueno, pues vamos a terminar el programa como más nos gusta, con música, con buena música. Sergio Martín Romo.
Vamos a poner a la mañana un poquito de Duduá. Un toque de swing, twist, incluso a lo mejor también un poquito de música mexicana con mariachi. Un cordón umbilical nos une al grupo musical que nos visita, a los chicos de Tennessee, y su música llegó un buen día a nuestra vida, a muchos a través de una cinta de cassette. Y desde entonces...
Pero están iguales.
Hombre.
O sea, es que no envejecéis. Es una cosa, a mí me siento hasta insultada.
Iguales y suenan mejor que nunca, me atrevo a decir, y encima con buena compañía. En este disco, La Vida Nos Unió, en esta canción de presentación, en la que también hemos escuchado la voz de Javier Ojeda, de Danza Invisible. A ellos la vida les unió, la música les ha mantenido juntos y un no parar, que además tienen conciertos aquí en Madrid, el más cercano el próximo día 1 de junio en Arroyomolinos. Y como no podía ser de una manera... Han venido a visitarnos para presentarnos estas canciones que vamos a ir descubriendo en los próximos minutos. Está por aquí quien canta ahora, Isidro. Isidro, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, mira, más guapo que nunca. Bien hallado que me
encuentro.
Como dice
un amigo mío, estando bien tú y yo, ¿qué tal? Ay, bien, estando bien tú y yo.
Además...
¿Te acuerdas tú, Isidro, el día que la vida te unió, por ejemplo, a Tennessee?
Que sí me acuerdo, eso lo recuerdo, siempre lo llevaré. Yo recuerdo que Amancio y yo nos conocíamos de que éramos chiquititos. Uh-huh. Íbamos a EGB y además nos sentaron en los mismos...
¿En el pupitre?
Sí, íbamos juntos los dos.
Amancio,
y luego,
muy buenas.
Una vez me dijo mi hermano, hay un grupo aquí en Parra, tienes que venir a verlos, que hacen rock and roll, ese del bueno que te gusta a ti. Bueno, y fui, abrí la puerta y le dije a Amancio, coño, ¿tú qué haces aquí? Estaba tocando el bajo. Ajá. Claro, le conocía, lo demás no. Y a partir de ahí, ese fue el primer día.
Y Roberto, tú no estabas en el mismo pupitre.
Roberto ya estaba.
Roberto
iba más...
Roberto no le conocía.
Ibas un paso por delante, casi, ¿no?
En un colegio de monjas. No, no, lo que pasa es que yo iba también en Parla, ¿no? Estábamos todos... Y yo a Amancio le conocí ya en el instituto. Íbamos a Pinto, al instituto, porque en Parla no había instituto, hay que decirlo todo. Y después sí, efectivamente, ya en el año 80 formamos Tennessee, y antes formamos un grupo que se llamaba los Elvis Boys, en el 78, que ya hablamos en algún programa aquí de Onda Madrid sobre los Elvis Boys, y en el año 80 formamos ya la banda de Tennessee, y ya después Isidro entraría en el 82.
Sí, en el 82 entre ellos.
Somos, Isidro y yo somos compañeros de colegio desde los 6 años, así ¿sí? que lo hemos puesto muy difícil a Roberto. Él llegó muy tarde en nuestra vida, a los 12.
No, pero yo llegué en el momento justo.
A los 12.
No, pero bueno, llegó justo.
Boys, y después sí, ya con Tennessee en el año 80, y hasta ahora, bueno, pues 30 discos que tenemos.
No se ha ido nada mal.
No sé.
30 discos, más de 30 años.
Más de miles, yo que
casi
sé.
Casi 40.
Desde el 82.
Desde el 82, pues lo te digo.
Yo sé, llevan más.
Sí, desde el 78,
y además, fíjate. Yo creo que sois una de las bandas con el sonido más reconocible de.
Sí.
Con sello de identidad, ¿no?
Sí. Somos fieles. A eso, somos fieles.
Enseguida la gente, cuando, sin decir nada, si vosotros ponéis cualquier canción nuestra, hacen así, tiene ese.
Ese Tennessee.
Ese toque tan especial que cuando abrimos la boca la gente sabe que somos nosotros, son nuestras canciones.
Alguna mentira he de pensar. Oh yeah. Ya está todo hecho, ya se la ha colado. Un dolor de pecho es lo que le ha dado.
Me ha salido bien. Otro de los temas de este trabajo, La Vida Nos Unió. Aquí Roberto cantando junto a Manuel España, el vocalista de La Guardia.
Sí, que estaremos en Arroyomolinos. Justo.
No, bien, estaremos juntitos.
Estará también.
Hemos coincidido, coincidimos mucho en carretera.
Sí.
Y con
La Frontera, y La Guardia, en ese concierto del próximo día 1 de junio. En este tiempo, la vida también os ha unido a muchos grupos compañeros de Fatigas. En este caso... con La Guardia, con Manuel España, ¿podríamos decir que esta colaboración es un poco devolver algún que otro favor?
Hombre,
pues
nosotros,
de forma, sí,
sí, porque... nosotros grabamos en su último disco hace un año, que ellos también lo editaron.
¿Sí?
El, ¿cómo se llama?
Por la cara.
Por la cara, nosotros también ellos nos dijeron, oye, queréis colaborar en una balada muy bonita.
Una balada muy bonita.
Uh-huh. Hicimos los coros, entonces, claro, dijimos, aquí tenemos la nuestra, ¿no? La verdad es que este disco nosotros empezamos a componerlo de una manera muy, muy natural y muy sencilla. Lo que pasa es que al final, como siempre coincidimos con todos en el escenario, oye, ¿qué estáis haciendo? Pues grabamos un disco. Oye, ¿quieres cantar una canción? Me gustaría cantar una canción con vosotros. Manuel, mira, te mando la canción. Toma, grábatela. Ojeda, ¿quieres cantar no sé qué? En fin. Y al final, lo que era un disco normal y, no normal y corriente, porque siempre nuestros discos son buenos, ¿no? Pero al final ha surgido un disco de duetos, ¿no?
Ajá, un disco de duetos, hay que recordar, un disco de canciones propias, de seguir adelante, porque ya el...
Ya tocaba.
Claro, porque ya habíamos hecho ese momento también de recordar, ¿no? Sí. Los éxitos de Tennessee, ¿no?
Sí, hace aparte, un par de años sacamos un disco, se llama 30 Tennessee, con una multinacional, que la verdad que se vendió muy, muy bien, ¿no? Pero después de ese han venido, digamos, un par de aniversarios más, ¿no? El 40 aniversario de nuestro comienzo como banda, que hicimos un disco dedicado a Elvis, se llama Elvis on My Mind, que en breve vamos a salir de gira también con la primera gira de los Elvis Boys, casi por decirlo de alguna manera, ¿no?
Qué bueno.
Y luego este disco que, como bien dice Roberto, llevamos grabando desde hace bastante tiempo y componiendo desde hace bastante tiempo, y teníamos ganas de mostrar todo ese trabajo una vez más, canciones nuevas, muy muy frescas, muy directas, muy como somos nosotros, ¿no?
Uh-huh. Y acompañado con grandes amigos, pues es todo un lujo, la verdad. El disco se está vendiendo muy bien a través de Tennessee.es, en la website, que tenemos un apartado virtual donde la gente puede comprar todo tipo de productos, que entren y porque van a alucinar, y después también en los conciertos.
Yo voy a entrar.
Estuve entrando de goña.
También en los conciertos también vendemos mucho merchandising, y donde no lo van a poder encontrar son las tiendas físicas, porque la gente después mucho van a comprarlo. Ahí
repítemelo.
Ahí vete claro.
Tennessee.es. Y también lo pueden escuchar, evidentemente, en todo lo que son las redes digitales, Spotify, iTunes y todo esto.
También hay aplicaciones móviles.
Tenemos aplicaciones móviles también para Apple, para Android, en fin. Uh-huh. Somos un grupo bastante ligado con todo el tema de las redes sociales, ¿no?
Fieles a su sonido, actualizados, es decir, los Tennessee 3.0, que estáis aquí los tres. Y además también fieles a algo que a mí me gusta, desde vuestros comienzos también, que sois uno de los grupos que apostabais también por el a capela.
Por cierto, Tennessee con dos N's, dos S's, y las dos S al final.
Algo fácil, ¿verdad?
Sí, como el Tennessee, como el Bourbon.
Hemos visto escrito de todas maneras. Hace poco nos dijeron los tenis, digo,
te lo compro, venga.
Más simple imposible, sí.
Entonces ellos siempre apostando desde el principio por el a capela. Empezamos así. En el disco también tenemos un tema a capela.
Empezamos así, haciendo a capela. Tennessee empezó haciendo a capela.
Bueno, realmente...
Debajo de un paraguas.
Debajo de un paraguas.
Realmente tenemos dos canciones a capela. Siempre en nuestros discos siempre hay una a capela que cantar.
Es un clásico.
Y Begoña, yo creo que ya que están aquí, ya que hemos disfrutado un poquito del disco... Vamos a ver que si además se arrancan además, con algo,
si
¿no?
Si además estos a capela lo bordan.
Si además somos cinco, podemos cantar los cinco, ¿no?
¡Venga!
¿No? ¿O qué? Si nos ha dicho que sí antes, ¿no?
Yo que sí, es por no estropearlo.
Ah, bueno.
Venga, hacemos una...
De todas maneras va a llover,
una versión a tres.
Una pinta esto de caer una tormenta.
Una versión a tres. Venga. Vamos cuando queráis.
Pero, sí, está bien. Digo, ya está bien. Y ya está bien, de tanto esperar, que ya está bien, voy a estar bien. No juegues conmigo, por favor, aprende la lección. Y un minuto más, pienso esperar, que ya está bien, hoy ya está bien. Ya está bien, ni un minuto más, que ya está bien, hoy ya está bien.
Cualquier día, cualquier día.
¿Cómo suena así a capela,
Bueno, recordamos.
Además, sin tono y sin nada, ¿no? Porque digo, una capela, bueno, pues empiezo y todo el mundo a cantar, ¿no? Eso es lo bonito de la música. Nosotros realmente también llevamos un espectáculo a capela.
¿Os lo seguís pasando bien cuando cantáis?
Sí, muchísimo.
Sí, si no, no seguiríamos en esto. La verdad que nosotros siempre hemos dicho, empezamos en esto siendo amigos y cuando todo esto termine, seguiremos siendo amigos. Y además, disfrutando cada momento del camino, porque es que es lo más importante. Y además, yo creo que nuestro público lo nota, que nosotros no lo pasamos bien
y también
eso
ellos.
Se transmite.
Nosotros sí. Nos consideramos gente afortunada, ¿no? Y estamos seminuevos, quiero decir. Entonces tenemos todos los ingredientes perfectos para poder seguir durante muchísimos años más. Además, tenemos muchos ejemplos de grandes amigos, grandes colegas de la profesión, desde los Sigues, desde Rafael, desde grupos míticos americanos, ingleses y tal, que siguen ahí en la brecha, ¿no? Y yo digo, yo veo a los Rolling, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro.
Rafael y están ahí, digo, bueno, yo no voy a llegar a su edad cantando.
Perdona, hay mucho mejor.
Estamos, nosotros ya también tenemos nuestra edad, pero efectivamente nos consideramos personas muy privilegiadas, como dice Amancio, afortunadas y con mucha capacidad de
seguir. Ahora llega el verano y tendréis también la época fuerte, ¿no?
No, sí, bueno, y en invierno igual. ¿Sí? No paramos, sí,
realmente no hemos parado desde... Empezamos el 13 de enero a actuar y de momento no hemos parado, afortunadamente. Este fin de semana pasado hemos estado junto con otros compañeros, con Carmelo del Norte, Bernardo Los Refrescos, Andreu de la Frontera en Ibiza. Nos hemos pasado realmente bien. Este fin de semana vamos a Gandía, luego estamos aquí en Madrid, en Arroyo Molinos, luego vamos a Argentina.
¿Qué día era lo de Arroyo Molinos?
El día
1 de junio.
De junio. Eso es.
Y el día 23 de junio estamos en Madrid.
Madrid Río.
Ajá.
También es una cita muy importante.
Buen
sitio. Sí.
Sitio precioso, sí.
O sea que siempre estamos ahí, ya te digo, que al lío, y aparte que lo que más nos gusta es cantar, y llevamos un espectáculo también a capela de Navidad, porque hemos grabado varios discos de Navidad.
Verdad. Hombre, que han sido las Navidades y los Tennessee. Es verdad, es uno de los momentos más.
Empezamos haciendo uno y nos hemos picado.
Sí,
nos hemos
por
picado.
Eso te digo. Tenemos cuatro discos dedicados.
Es que cuando vamos a comprar a algunos centros comerciales y está sonando nuestra música, me digo yo a mí mismo, ¿me harán rebaja? En el turrón, pero no.
Decía que este disco es sonido Tennessee en diferentes aspectos, en diferentes buffet libre, podríamos decir, también, de sabores de Tennessee, claro,
es más amplio de lo que lo
de un gran amplio abanico, pero a mí es que también ese tema en directo con Merech incluido, a mí esta mañana
pasada,
que me suba arriba. Vamos, que veníamos de hablar de gastronomía. Vosotros maridáis con todo, ¿no?
Hombre, que en México también se come bien, ¿eh?
Sí, ¿no?
Estamos muy acompañados con el mariachi mezcal.
Somos muy versátiles, ¿os habéis dado cuenta?
Son de Angelo Mancini, que es uno de los grandes. La verdad que fue un privilegio hacer esa actuación juntos. Y toda una sorpresa incluso para nosotros. Fue muy, muy divertido. La verdad es que salimos encantados de la experiencia. Habrá que repetirla.
Recordamos las fechas más inmediatas aquí en Madrid. El 1
de junio
a Río Molinos. Pero que tenéis también actuación en Madrid Río.
Sí, el día 23 de junio. Madrid Río.
Bueno, si la gente se quiere pasar, yo qué sé, por Gandía.
Hombre, este fin de semana.
Canarias y cosas.
Tenemos un arrocito.
Luego la gente no se va a pasar por Gandía y Valencia en la playa de Madrid. Ahí lo dejo.
Madrid Río.
Tiene que ser este fin de semana.
Bueno, pues ya está, en un momento. La gente hace sus kilómetros y disfrutar de buena música.
Además, estaremos en un sitio precioso que son unos jardines inmensos que se llama la Marquesa de Marqués de Quirón. Y es un sitio espectacular que programan habitualmente todos los años. Este año han querido contar con nosotros, estamos deseando.
Porque seguro que la vida ha unido a muchas personas, a muchos seguidores, y habrán hecho locuras por veros.
Sí, sí.
¿Sabes lo que pasa? Que somos... ahora ya vamos siendo un poquito más conscientes de lo que representamos para la gente, porque dicen, cuando eres la banda sonora de la vida de la gente, pues es súper importante. Entonces te vas dando cuenta ya con la edad que cuando vas a los conciertos y la gente viene con sus hijos, con la madre, con el padre,
con sus vinilos, con su cassette,
te das cuenta de que ha pasado toda una vida, ¿no? Y estamos muy importantes, somos muy afortunados de habernos colado en las casas.
El corazón. Y sobre todo con las fotos del recuerdo, le llamamos del recuerdo, porque vienen, dicen, mira, y tú tienes que preguntar qué año fue este. Y cuando dicen el año. Pues.
Y dije, pues estoy yo muy bien.
No, lo que decimos es, pues no hemos cambiado nada, ¿eh?
Pues Isidro, Amancio, Roberto, mil gracias, Tennessee, por haber estado aquí, por venirnos a contar y a cantar lo que el último trabajo, ya sabéis, este fin de semana en Gandía, el 1 de junio en Arroyo Molinos, os esperamos también nosotros otro día aquí, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Sergio, mañana más.
En la Feria del Libro.
Y a ustedes hasta mañana, a las 8 de la mañana, en la Feria del Libro.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da...